Estamos de estreno. Inauguramos el taller de posventa más grande de PSA Retail en Valencia, en pista de silla, para Citroën y para Opel. Un taller en el que tendrás la mejor calidad de servicio y solo por ser cliente te regalaremos una tarjeta de combustible valorada en 15 euros. Durante toda esta semana, ven. Te esperamos en pista de silla, en el nuevo taller de PSA Retail Valencia.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, ¿qué les voy a contar que ustedes no sepan? Temporal tremendo que está perjudicando a toda la comunidad valenciana y de ello vamos a hablar durante prácticamente toda la hora. Vamos a hacer comentarios referentes a si estamos suficientemente preparados para conducir en invierno, para encontrarnos con esta ola de frío, de nieve, de hielo, de absolutamente todo, ¿no? Vamos a ver si vamos a dar algunos consejos por parte de Santos Patón para explicar cómo colocar las cadenas, los consejos de conducción. Santos Patón se ha venido de Montacar a pesar de que en estos momentos tiene cola en Montacar para la adquisición de cadenas. ¿Te has quedado sin cadenas, Santos? Buenas.
Buenas tardes, Vicente. No, no nos hemos quedado sin cadenas porque teníamos una previsión bien hecha. Pero
¿lo sabías?
Desde luego, hombre, no es que sepamos el día exacto, pero sí que más o menos sabemos que cada invierno nos vienen dos o incluso tres oleadas fuertes. Entonces, tenemos que estar preparados no solamente en cadena metálica, sino también en cadena textil.
María José Alonso, que ahora estará con nosotros en un ratito, nos va a contar además cómo llevar nuestra motocicleta ahora con estas inclemencias del tiempo, porque hay muchos que tienen que coger moto, sí o sí, porque tienen solo moto, con lo cual tienen que salir en motocicleta. Y cómo llevar la moto y cómo no mojarse lo menos posible y cómo conducirla y cómo llevarla.
Fabulosos consejos.
Nos lo contará enseguida María José Alonso, de la plataforma motera para la seguridad vial, y tendremos la oportunidad, hablaremos también con David de Diego, el hombre de las 3D, nos iremos hasta Grúas Inter, la empresa de grúas más importante de nuestro país, para ver si se ha multiplicado o no el número de actividad, el número de servicios de las grúas durante la jornada de hoy. Parece ser que es lo habitual, un lunes por la mañana es un día de mucha...
Yo me he encontrado varias grúas de Inter rescatando varios vehículos y hasta un camión en la entrada de la V30, que si no es por ellos, yo creo que no lo sacan de ahí.
Pues camiones que estaban prácticamente hundidos en el barro y otras muchas circunstancias que enseguida nos contará Grúas Inter de lo que se ha encontrado. Por supuesto, no solo hoy, sino los próximos días haremos alusión a aquellos vehículos que, bueno, se han perdido tal cual, ¿no? Por alguna riada, por causas del tiempo, si podemos o no podemos pues pedir algún tipo de indemnización y a quién hay que pedirla. Lo comentaremos, como digo, durante las próximas jornadas, no solo en la jornada de hoy, con David y Diego. Un día donde se ha puesto en marcha una campaña de condiciones del vehículo. Justamente hoy la DGT pone en marcha esta campaña de condiciones del vehículo. Quiere controlar si circulan con la ITV o no.
Pero eso es porque nos escuchan, Vicente, porque la anterior semana, al principio, dimos unos consejos de filtros y demás. O sea, que yo creo que la DGT nos oye a nosotros y luego dicen, vamos a sacar estos consejos.
Bueno, en cualquier caso, ya sabe que hay previsión también la DGT y se ha encontrado con que tiene 30 lectores de matrícula que van a comprobar si los vehículos que circulan llevan la ITV en vigor, pero esos 30 lectores de matrícula ya veremos si funcionan en algunos puntos de la red de carreteras del Estado tal y como están de auténtica pena. Vamos a saludar primero a Marcel Blanes de Coches.net. Hola, Marcel, buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis por aquí? Que ya tenéis la tormenta encima, me parece.
Bueno, la hemos tenido durante toda la noche. No veas lo que hemos sufrido, esa tormenta, ¿eh? Santos está toda la noche prácticamente entregando cadenas.
Pues oye, hoy hemos madrugado más de lo que toca. Sí. Buenas tardes, Marcel.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye. Y esto es por los malos hábitos que tenemos de no tener ya preparados y estar preparados mínimamente para estas cosas. Siempre vamos a última hora.
Sí. Oye, Marcel, si no te importa, vamos primero a conocer cómo están las carteras de la Comunidad Valenciana. Para ello tenemos una grabación de la DGT, concretamente de Alfonso Martínez, y a ver qué nos cuenta Alfonso referente a esto.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la Comunidad Valenciana estamos pendientes del temporal de nieve que deja intransitables
un total de 10 vías, eso sí, todas ellas de la red secundaria. Además, está prohibida la circulación a camiones y articulados en un total de 19 carreteras. También de la red secundaria destacar en este momento en Alicante la CV81 a la altura de Villena y la CV15 en Ares del Maestre en Castellón. En nivel amarillo, es decir, prohibida la circulación a camiones, encontramos un total de 5 carreteras: la CV80 en Castalla, en Alicante, la CV14 en Morella, la CV70 en Confrides y también la CV794 en Alcoy, y en Castellón la Nacional 232 a la altura de Morella. En nivel verde, es decir, transitable con precaución, encontramos varias vías de la red principal: la 31 a la altura de Villena, la 7 a su paso por Ibi y también por Muro del Alcoy, y en la A33 a la altura de Villena. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías, al igual que en Castellón, en la 23 a su paso por Barracas. Hay más dificultades en otras vías de la comunidad como consecuencia de la nieve, todas ellas, eso sí, como les comentaba, de la red secundaria, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, moderen la velocidad y no olviden llevar cadenas o neumáticos.
Casi un minuto y medio de información, Marcel, nada menos, ¿eh? Habitualmente, cuando pedimos información desde estos mismos micrófonos, toda la red de carreteras está tranquila, pero fíjate, minuto y medio de información, fíjate cómo estamos en la Comunidad Valenciana, ¿eh?
Sí, sí, los demás que nos vamos preparando también, ¿no? Porque esto va a afectarnos a todos.
Supongo, o si no os ha afectado ya, no lo sé. Vamos a ver qué es lo que pasa. Parece ser que sí que el tercio o la parte norte o la mitad norte de la Comunidad Valenciana va a sufrir más las inclemencias del tiempo durante esta tarde. Si te parece, no te importa, Marcel, como ya eres parte del equipo, solo un segundo para también saber y conocer cómo va a estar el tiempo. Santos Patón, ¿cómo va a estar el tiempo esta tarde? Vamos a conocerlo, a ver.
Buenas tardes. Gloria sigue afectando con fuerza en la Comunidad Valenciana. Tenemos precipitaciones localmente fuertes, persistentes y con tormenta, especialmente en el sur de Valencia y en el norte de Alicante. Alerta roja también por nevadas en el interior. Se pueden acumular más de 40 centímetros de nieve en 24 horas. Las precipitaciones también pueden ser muy persistentes, 150 litros por metro cuadrado en 12 horas, así que mucha precaución. Y las temperaturas descienden 15 grados en Alicante, 10 en Castellón de la Plana y en Valencia. El viento es de noreste moderado a fuerte, con rachas que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Para mañana martes seguiremos con una situación muy similar, aunque por la tarde, sobre todo en la provincia de Alicante, va a ir amainando. Seguiremos con precipitaciones localmente fuertes. En la mitad sur tenderá a remitir y la cota de nieve entre los 1.200 y 1.500 metros. Las temperaturas van a subir. Llegaremos a los 15 grados de máxima en Alicante, 14 en Valencia, 13 en Castellón de la Plana, y el viento seguirá soplando con fuerza, sobre todo en Castellón. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos lo informa Alex Poblet, hablando del tiempo, y hablar del tiempo no es perderlo, ni muchísimo menos, Marcel. ¿Estamos suficientemente preparados para conducir en invierno, para encontrarnos estas nevadas que, por cierto, no sé si el año pasado o el anterior, nos decía María José Alonso, se produjeron exactamente igual? O sea que esto ya es el pan de cada enero.
Vale. Sí, sí, sí. Yo creo que ya cada vez tenemos que estar más preparados para eso. Mira, nosotros aquí sacamos una nota que lo que decíamos es que solo un 3% de los conductores en España utiliza neumáticos de invierno, frente a un 30% que sí los utiliza en el resto de Europa, ¿no?
Sí.
Yo creo que estos son temas que tienen que hacernos que pensar. Y oye, todos tenemos claro que al subirnos al coche, oye, total concentración, hay que estar por lo que estamos, es decir, factor humano importantísimo. Sí. Pero a veces se nos olvida que el estado del vehículo también es absolutamente fundamental.
Bueno, tenemos aquí a Santos, hombre que tiene también este aspecto de Montacar, que tiene esa empresa dedicada a todo lo que es el complemento del vehículo, y por supuesto el complemento más importante son los neumáticos, y efectivamente ese 3% me parece poquísimo, pero quizá por el tiempo que tenemos aquí también en Valencia, ¿no, Santos? ¿O qué?
Sí, a ver, está claro que es lo que dice Marcel, muy poquita gente tiene neumáticos preparados para invierno, aunque cada vez sí que es cierto que se va poniendo más de moda, por lo menos nuestros datos este año, es ese neumático que es intermedio entre que es preparado para verano e invierno. No llega a ser el invierno total, que digamos tiene unos pequeños como clavitos que se pueden decir para enganchar bien, pero sí que es verdad, nos llega a esta época del año en invierno, que tenemos que recordar que dura hasta marzo, y nos pilla con los coches casi casi sin preparar, ni tenemos bien las escobillas cuando llueve. no llevamos cadena, se nos olvida tal vez el llevar un botiquín que nos puede venir muy bien. ¿Por qué digo lo del botiquín? Porque lleva una manta detrás por si lo puedes necesitar. Y entonces son datos muy importantes, además de que los neumáticos tenemos que recordar.
Por eso vamos a los neumáticos, que creo que es importante. Sí, Santos y también Marcel, el hecho de que sea el 3% solo de neumáticos de invierno. Decía yo, por el tiempo que tenemos aquí en España en general, sobre todo en la Comunidad Valenciana, porque esos neumáticos después hay que cambiarlos, Marcel, o no hay que cambiarlos a partir del mes de marzo, abril, cuando empieza el buen tiempo, o qué, o podemos dejarlos ahí puestos, ¿qué hacemos ahí?
Mira, claro, ahí está la recomendación, ¿no? Sí. De hecho, lo que comenta Santos tiene toda la razón, ¿no? Estos neumáticos ahora que les llaman all season, ¿no? Estos que sirven para toda la temporada, que ya son mixtos y ya están especialmente preparados para eso, pero a ver, yo creo que siempre es importante ir un poco más allá. Lo hacemos todos. Oye, en verano, ¿qué haces, Vicente? ¿Qué hacemos todos, Santos? Quitamos la ropa de invierno y ponemos la ropa de verano. Oye, y más vosotros, ¿no? Que estáis súper preparados en vuestros concesionarios y vuestros talleres, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué no ya tenemos unos neumáticos para invierno que los utilizaremos de noviembre a marzo y tenemos otros neumáticos para el resto del año? Sí. Al final, y para no extenderme con eso, y evidentemente Santos nos contará mucho más, oye, el neumático, los pocos centímetros que están en contacto con el suelo desde el neumático, esto para nosotros es fundamental. Por lo tanto, yo creo que tener un dibujo acorde a las necesidades, porque pensemos que la temperatura de 7 grados, es decir, bajando con 7 grados, ya se nota muy diferente la conducción con esta tipología de vehículos, ¿no? O sea, la frenada, las aceleraciones, todo esto es muy diferente. El neumático de invierno tiene otro dibujo, tiene otra profundidad.
Que no solo, cuando llega la nieve, cuando llega el hielo o el frío, ¿no? Sino que en realidad, a partir menos de 7 grados, de 7 grados hacia abajo, los neumáticos pues tienen mejor agarre y mejores prestaciones.
Efectivamente, lo que es el neumático de invierno, para que nos hagamos una idea, el compuesto es más blando, por lo cual, ¿qué conseguimos con esto? Que haya una mayor adherencia. Luego, lo que decía Marcel, no es lo mismo el dibujo, lleva unas ranuras que, digamos, son esas espigas que, para que nos lo imaginemos nuestros oyentes, que suelen ser más profundas. ¿Con esto qué conseguimos? Pues no solamente cuando nieva, sino cuando está lloviendo, reducir el riesgo de aquaplaning, que se da en esta época muy más a menudo. Y luego, pues claro, con esto también conseguimos garantizar un mejor frenado y una mayor tracción en nuestro vehículo.
Nos preguntan por aquí, Marcel, nos dice un oyente, dice, caramba, sí, pero tengo entonces que guardarlos en algún sitio, tengo que tener un garaje, algo específico para guardarlos de verano y los de invierno, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo se usa esto,
Sí, es verdad. Pues mira, tienes razón. Y esto quería comentarlo también, porque además es verdad. Sí. Cada vez más, lo que decía, los talleres, los concesionarios incluso, y todas estas tiendas donde están a la atención del cliente respecto al coche, muchas veces, cada vez más, hacen de este armario que decíamos de ropa de invierno. Es decir, vas, cambias los neumáticos y ellos mismos te guardan los neumáticos para la temporada siguiente. Y esto es muy importante y esto nos facilita a todos, porque como dice tu oyente, evidentemente no tenemos todos un sitio, un garaje para guardar neumáticos, sino que para que veamos que los talleres ya están preparados para guardar nuestros neumáticos.
Perfecto, bueno, pues ya sabemos algo más, que no tenemos, necesitamos un lugar y un trastero para poder dejar los neumáticos con lo que ocupan un neumático, cuidado que no es cualquier cosa, sino que ocupa mucho espacio, con lo cual, si nos dan este servicio, fantástico. Ya hemos hablado de neumáticos, yo no sé si lo suficiente, pero bueno, en cualquier caso hemos hablado de neumáticos, parte importante, pero tú también, Marcel, quieres hacer alusión a la iluminación, a los limpiacristales, a la batería y otras muchas cosas, ¿no? Cuéntanos.
Sí. Por lo que decíamos, o sea, al final es una cuestión de tener en cuenta una serie de temas y estar preparados y tener unos hábitos, es lo más importante. Es iluminación, por ejemplo, a ver, todos los coches ya tienen unos sistemas de iluminación suficientemente correctos como para que vayan, pero hemos pensado en que no tan solo la iluminación es para que nosotros veamos, sino para que nos vean. Ya no hablemos tan solo en los días de niebla, sino estos días en invierno que hay menos horas de luz. Es muy importante que nos vean. Por lo tanto, fíjate, la cosa tan sencilla como es que cuando hacemos desplazamientos o viajes, y más en invierno, que hay esta humedad en el terreno, se levantan estas pequeñas gotitas de barro que ensucian rápidamente el cristal de los faros, pues, oye, hay que tener en cuenta tener los faros absolutamente limpios. Cada vez más los vehículos modernos pues ya tienen sus sistemas automáticos de limpieza de luces. Pero los vehículos, y como tú sabes, Vicente, y tú, Santos, que desgraciadamente la media de edad de vehículos que tenemos en España no es como para que todos ya lleven estos sistemas, pues tenemos que estar en cuenta de, oye, cada X kilómetros bajar, limpiar los vidrios, básicamente para que nos vean. Esto es muy importante.
¿Santos? Sí, totalmente de acuerdo. Es más, lo que estabas comentando, Marcel, de lo del barro, o por ejemplo, cuando entramos en hielo, que sabes que no solamente está el hielo, sino esos pequeños residuos que deja el coche, ¿qué hace? Pues tapar las luces. ¿Y cuál es la más perjudicada? Pues la antiniebla trasera, que de normal siempre queda en la zona de abajo, y que es la que solemos gastar más, pues cuando estaba comentando Marcel, no solamente cuando hay niebla, sino cuando hay lluvia muy copiosa o nieve, pues es la que, digamos, hace esa luz. Y si no hemos limpiado el coche o no lo tenemos como toca, pues ¿qué pasa? Que no nos ven y luego vienen los sustos por,
bueno,
por ahí.
Cosas que cabrean a los conductores, la altura de los faros, por ejemplo, ¿eh? Deslumbran en muchas ocasiones. ¿Por qué deslumbran tanto incluso los vehículos que llevan estos faros un poco más modernos, Santos Pato?
Bueno,
llevan esa iluminación que ellos se deben de ver muy bien, pero ven tan bien que no te dejan ver a ti.
Se comenta mucho, ¿no?, que la luz LED va fabulosa para el conductor que la lleva, pero para el conductor que se lo encuentra de frente, no tan bien. Bueno, yo creo que en parte es el desconocimiento que tenemos de nuestros propios vehículos. Hay que recordar de que al lado de donde está las luces, cuando colocamos las de posición o las largas, tenemos un regulador de altura. Entonces esa regulación siempre la tenemos que tener acorde al peso que llevamos en el vehículo. No es lo mismo, Vicente, que vayas conduciendo y vayas tú solo en el coche, que vayas tú con toda la familia y con 4 o 5 maletas detrás. El coche queda con el morro más elevado.
Yo no sé si a Marcel le pasa, pero cuando llevas a un vehículo detrás con esas luces LED, a veces parece que te esté como lanzando las luces de carretera, ¿no? Y no es un efecto óptico. No sé si te ha pasado alguna vez,
Que al final termina también molestando, ¿no? Pero un poco es eso que estábamos contando. Oye, hay que tener unas revisiones mínimas durante el año. Luego hablaremos ya que como mínimo hagamos una revisión, ¿no? Pero cada X tiempo poder mirar y que te regulen al final estas la altura de las luces, que tampoco es tan complicado. Y antes, de hecho antes, tampoco tan lejos, habían muchos talleres que lo que hacían era hacerlo gratuito. Incluso habían puestos cerca de la carretera y al lado en las ciudades donde te lo regulaban gratuitamente. Y esto es importante tenerlo en cuenta.
Y estos vehículos que los pilotos traseros no le funciona a ninguno, y seguramente el conductor lo desconoce, van sin luces detrás, ¿de qué forma podríamos avisarle? ¿Hay alguna idea por parte de nuestros expertos? ¿Cómo podemos avisar al vehículo que va adelante que no lleva iluminación?
Eso cada vez pasa más, y pasa más por un efecto que nosotros mismos nos hemos creado. Los vehículos de hoy en día, los nuevos, sabéis todos que llevan una luz de día, ¿no?, que se dice, y va iluminando. Entonces el propio conductor de estos coches ve que él lleva luz para iluminarse, no la correcta, y se le olvida el encender esas luces, por lo cual no le vemos detrás. El mejor aviso siempre es, o bien al adelantarle, digamos, si tío es un copiloto, no, intentar, digamos, hacerle un gesto con la mano, o bien muy suavemente, yo siempre intento, pues eso, con las luces intentar indicarle de que va sin luces.
Y Marcel, ¿a ti te molesta que la antiniebla trasero lo dejen puesto cuando ya no hay niebla, ni lluvia copiosa, ni nada similar?
Claro, en ciertos momentos a veces la gente se lo deja puesto y esto molesta al vehículo de atrás, pero yo creo que la mejor forma de comunicarse es, como decía Santos, ¿no?, entre los conductores, y a veces haciendo ciertas señales con las largas, ¿no? Aportando también a lo que ha dicho Santos de la luz esta de cruce durante el día, esto que sepamos cuando estábamos hablando de que la iluminación no es solo para ver, sino para que nos vean, es muy interesante también tener la luz abierta esta de posición de cruce durante el día, ¿vale? De hecho, la DGT nos lo aconseja, y cuando salimos de España, nos vamos a pasear por Europa, vemos que la gente lo llevan. Y esto también es una un muy buen hábito, ¿eh? Y aquí no lo hemos terminado de pillar, y sería interesante.
Bueno, también hablas en tus consejos de Coches.net del limpiaparabrisas, ¿eh? Es el que quizá cuando lo necesitas es cuando no está, ¿no? Y dices, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Ahora cómo limpio esto, no?
Efectivamente. Imagínate lo sencillo que es el limpiaparabrisas. Estamos hablando de dos gomas, sí, que tenemos aquí y que las vemos constantemente, ¿no? Pues sí, sí, efectivamente. Aquí pues nos supone una pérdida de visibilidad entre un 20 y un 30% si no están correctas, imagínate, ¿no? Yeah. Con lo cual, a ver, Santos, apóyame, tú sabes mucho más que yo también. Son de goma. Estas gomas se resquebrajan con el calor, con el invierno, ¿no?
O sea, que claro, cuando te dejan señales como la camiseta del Rayo Vallecano y tal, eso no, es que está mal, ¿no?
Por ejemplo, yo me tiraría por ahí, ¿eh? Vale. Yo a donde quería ir es que al final es un elemento tan sencillo que al menos si tuviéramos la costumbre de cada año y medio, dos años, cambiarlos, seguro que no tendríamos estos problemas, porque repito, y no todos estamos en montaña donde está nevando más y tal, pero es que en verano también se rompen y se resquebrajan. Es un tema tan sencillo que cuesta tan poco.
Es que estoy totalmente de acuerdo, Marcel, y no solamente en invierno que se resquebrajan, sino que también en verano esas temperaturas tan altas que sufrimos, pues la goma de la escobilla la sufre. Entonces es tan sencillo como de vez en cuando le damos a los limpias para limpiarnos la luna delantera, comprobar que limpian bien. Y es muy importante porque luego nos vienen días como los de hoy, que nos encontramos que la escobilla no limpia bien, y es muy importante en estas situaciones estar tranquilos.
¿Son muy caras las escobillas?
No, que van a ser caras, para nada, pero si es que, a ver, depende también del vehículo. Hay vehículos que montan, digamos, unas universales que valen para varios vehículos, y luego si son marcas de vehículos más premium, ya llevan unos anclajes especiales. Pero bueno, estamos hablando que a lo mejor una escobilla normal, de la metálica de toda la vida, te pueda valer unos 9 euros cada una, y luego si pasamos ya a las escobillas planas, que se dicen las silenciosas, estas te pueden venir a valer, si ya son coches de gama más alta, unos 30 euros te sale. Estas sí que lo bueno que tienen es que suelen llevar un testigo que es una pegatina que lleva, que conforme va pasando lluvia y calor, es totalmente negra y pasa a ser amarilla, con lo cual te está advirtiendo. Pero es lo que viene a decir Marcel y tú, Vicente, hay que estar pendientes, hay que echarle un ojo, hay que mirar de vez en cuando que llevemos agua para el limpiaparabrisas. Y también importante, cuando le damos a limpiar a los limpiaparabrisas, cuando se dispara esa agua, si vemos que una apunta a Alicante y otra está apuntando a Castellón, eso se puede regular.
¿Se puede regular?
Sí, eso, sí. Es tan sencillo como cogerte o bien una agujita o bien una chincheta esta larga y tú moverlo un poquito para que apunte a los cristales, porque si no te apunta y te caen excrementos de pájaros y no puedes limpiar...
Quiere decir que das al motero que va al lado tuyo, con lo cual se acuerda de toda tu familia.
Fíjate, porque le das a María José...
Le chupas a él y cosas similares. Oye, y Marcel, el tema de la batería, las pinzas para en el maletero, ¿son importantes llevarlas según tu criterio?
Sí, por supuesto, pero si me permites, sí, antes, con el apunte de Santos del Parabrisas, sí, que ha hecho referencia al movimiento del líquido, ¿os imagináis lo sencillo que es en invierno, que es muy fácil que hiele, y más si nos movemos en depende de qué otras zonas, poner un poco de anticongelante para que no se congele?
Claro. Pues
muchas veces a esto no estamos atentos a eso y se nos congela.
Sí.
Imaginaros, un poco de anticongelante en el depósito del limpiaparabrisas. Exacto. Esto es muy importante.
Aunque los líquidos ya de por sí...
Sí, es lo que te iba a comentar. Sí. Pero bueno, el apunte que dice Marcel es fabuloso. O sea, hay mucha gente que lo que hace es coger agua embotellada de su casa o del grifo y ponérsela limpia.
Sí, es así.
¿Qué pasa?
Que cuando viene poner solán de cabras.
No, vale. Entonces, ¿qué ocurre? Pues primero de todo, si le estamos echando agua del grifo a nuestro coche, cuando llegan estas temperaturas, se congela. Puedes hacer lo que ha dicho Marcel, echarle un poco de anticongelante, pero tienes otro problema. Por ejemplo, el agua en Valencia tiene mucha cal. Entonces, al final, esos conductos de limpia por donde sale el agua se terminan obstruyendo. Por lo cual, lo mejor es ir a un sitio especializado. Tampoco hay que volverse loco para comprarlo y comprar agua limpia para abrir. Que el más sencillito es hasta menos 3 grados, pero luego tienes hasta muchos menos grados para que no se te congele.
Las pinzas en el maletero para la batería. ¿Son aconsejables o qué?
Son, Las pinzas, anda que no nos han salvado la vida muchas veces con los coches de antes, que no llevaban tanto software como llevan ahora, ponías tercera y arrancaban.
Sí, exacto.
Cuando sí, tenías verdad, un poco sí. de pendiente sí podías hacerlo, sí. pero cuando estabas en plano o era en subida, ¿no? Y la verdad es que las pinzas son muy fáciles de usar, no son caras. Y deberíamos llevarlas. Sí es cierto también, y pongámonos antes, a tener un buen control y revisar las baterías de vez en cuando, el nivel de carga de las baterías. Y obviamente revisar el nivel de carga de las baterías antes de que llegue el invierno, porque en invierno, con las bajas temperaturas, las baterías padecen mucho más y se agotan antes. No obstante, y que oye... que vemos, no lo sé, Santos, dime tú el dato mejor. Yo diría que estaría en un, cuando está sobre un 25% de carga, oye, batería nueva. Al final una batería dura 4 o 5 años y vale la pena no jugártela.
Efectivamente, y además te voy a dar un dato. En estos días que están haciendo frío, los vehículos que llevan start-stop suelen caer más. Esta estadística nosotros en Montacar lo estamos sacando ya desde hace 2 años, pero te doy un dato para ti y para los oyentes. En el momento en el que tenemos un vehículo que lleva este sistema, el start-stop, y vemos que empieza a fallar el start-stop, eso significa que la batería ya empieza a darte señales de que va a caer. Luego el siguiente paso es la dirección electrónica, que te va a empezar a endurecer. Por lo cual hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta los avisos que nos da el vehículo. Y luego además, lo que tú bien comentabas, lo de las pinzas, muy importante, nos pueden salvar de muchísima. Pero importante, no te vayas a un bazar a comprar unas pinzas, porque estas pinzas, lo que te ocurre muchas veces es que te ponen una pedazo de pinza muy grande, pero luego lo que es, digamos, el cable, que es lo que importa, que es por donde va a pasar ese amperaje, suele ser tan fino que se calienta tanto que no vale para nada. Entonces, vale más la pena que nos compremos unas pinzas de unos 30, 40 euros, que veamos que el cable es cobre y que es gordo y que pasa esa energía, que nos va a salvar en un momento dado, que no, pues comprar unas pinzas en un bazar que nos cuestan 10, 12 euros y luego no nos vale para nada. Vale. Y muy importante, y ya con esto lo dejo, los vehículos nuevos... no se puede poner las pinzas como en los de toda la vida, el positivo al positivo y negativo al negativo. Es positivo a positivo y el negativo en uno. Y luego en el vehículo al cual vamos a arrancar lo tenemos que colocar a masa. ¿Vale? A masa es en un trozo de chapa. ¿Por qué esto? Porque bueno, si tú al vehículo nuevo le metes esa carga, sí. Puedes estropear el ordenador de a bordo o puedes estropear la dirección electrónica porque le pega una subida de tensión. Vale. Entonces,
claro. O sea, al que vamos a cargar habría que ponerlo en el positivo y...
pinza negra, la negativa, a masa. Esto nos lo suelen poner en el manual de nuestros vehículos, pero es lo que siempre nos pasa en este país, que no nos gusta leernos los manuales y luego nos vienen las sorpresas.
Marcel, ya no es una sorpresa, ¿eh? Cuenta cada mes Coches Net con 17 millones de visitas. Esto es tremendo. Estáis ahí estamos, las 24 horas del día sin parar, ¿no? 250 millones de páginas vistas. Esto es una verdadera de la animalada.
Aquí estamos dándoles máximos consejos y con datos para que los usuarios puedan y sepan escoger el mejor vehículo que se adapte a sus necesidades. Ya lo sabes tú, vehículos de ocasión, vehículos nuevos, ofertas, pruebas, novedades. Ahí estamos para todos, Vicente.
Gracias, Marcel, que ahora nos vamos enseguida a hablar de cuántos servicios ha habido en la Comunidad Valenciana por parte de la empresa de grúa más importante del país y que tiene, cualquier lunes lo tiene, ya tiene 700, 800 servicios. Imagínate cómo habrá sido hoy. Ahora hablamos de ello, ¿eh?
Pues venga, un abrazo a todos, gracias.
Gracias, Marcel Blanes, Coches.net, con nosotros en Luz de Cruce. Buscamos a Francisco Bañuls, nos vamos a ver cuántos servicios ha llevado a cabo en este lunes, que creo que algunos servicios realmente extraordinarios, excepcionales, que nos cuenta enseguida el gerente de Grúas Inter, del grupo Interpati. Estamos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0. También tendremos a María José Alonso de la plataforma Motera para la Seguridad Vial, David y Diego, y seguiremos con más consejos de nuestro hombre de Montacar. Luz de Cruce.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí. Es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic. a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usias Mark 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
A mal tiempo, buena cara. ¡Vamos!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Todo el equipo preparado, Santos Patón sigue con nosotros aquí, a pesar de las inclemencias. Él ha venido en barco incluso, ha atravesado el Mediterráneo, ha podido con las inclemencias del tiempo. Después la AP7, esa parte que ha estado cortada, también la ha podido atravesar. Ha sido increíble, espectacular, pero para estar con nosotros hoy aquí, gracias por ese esfuerzo, Santos.
Gracias,
ha sido
a ti,
un esfuerzo tremendo. Y ya en el último tramo, ya como no llegabas, has tenido que echar mano ya de grúas Inter, ¿eh? Ha sido así, ¿eh? Cuéntalo, cuéntalo.
Así ha sido,
así ha sido, ¿eh? Don Francisco Bañuls, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, don Vicente y compañía.
¿Qué tal? Bueno, bromas aparte, hoy los servicios de un lunes, ya nos lo ha contado muchas veces, son mayor de lo habitual, porque mucha gente el domingo por la tarde se le estropea el coche y dice, bueno, pues mañana llamo a la grúa, no la llamo ahora, ya la llamaré mañana. Pero aún así, supongo que ha sido extraordinario, excepcional esta mañana, ¿o qué?
Sí, la verdad es que esos días que vienen... con este tiempo, este clima, pues siempre hay un porcentaje, aunque hay mucha gente que si no es muy necesario, como aconsejamos siempre, pues no utilizan el coche, pero bueno, hoy no hay más remedio que ir a trabajar y hacer cada uno sus resultados y no hay más remedio que cogerlo.
A pesar de que la DGT dice que no coja nadie el coche, que no salga nadie, es verdad que hoy ha habido bastante tranquilidad de tráfico en la ciudad, ¿eh? Hoy es de los días que ha valido la pena circular por Valencia, hay que reconocerlo.
No, se notaba.
No había sí, mucho señor. Atasco. Pero en cualquier caso, mucho servicio, ¿no? ¿Se queda la gente atascada más de lo normal o es que estamos en una región que tampoco es para tanto?
Cuéntanos. No. Los servicios más de lo normal, pero bueno, lo lógico, me parecen hasta incluso prudentes para lo que ha caído.
Yeah.
Yo cuando he salido a las 14 horas de la empresa estaban cerrando y estábamos llegando a los 1.000 servicios en el turno de la mañana. Entonces sí que ha habido un poquito más en el turno lunes, sí, pero bueno, también es
pues
que han habido
un 30% más, por lo que calculo yo,
sí,
más o menos, ¿no?
Más o menos, sí. Que es, por ejemplo, pues esta mañana teníamos que recoger servicios en toda la zona de Segorbe, de gente que se ha ido a pasar el fin de semana, se han quedado, sí, con nieve y tal. Bueno, pues hemos tenido que ir a recoger esos coches y traerlos aquí. En fin, un poquito camiones que se dejan aparcados, vehículos pesados, y cuando vas a recoger lunes resulta que están hundidos en tierra porque el agua y tal, y el peso pues los ha hundido. Pero bueno, que esos son servicios, digamos, naturales.
Bueno, ¿no? No, recoger un camión que está hundido en el barro, vamos, de lo más normal del mundo, ¿no? O sea, una cosa...
Okay.
Vamos, bueno, ahora, usted lo dice sí, con toda la normalidad del mundo, pero tiene que ser un currazo tremendo, ¿no? Okay.
No, porque ya también los equipos ya están muy preparados, son equipos grandotes y... Pues igual que recogemos un turismo, pues recogemos un camión que van, pues los equipos ya están preparados para eso, ¿no? Eso no es problema.
¿El mayor enemigo, el viento, quizá?
Viento muy malo, agua mala, pero hay unos consejitos que luego cuando don Vicente me diga...
Pues venga ya, diré, ¿ya?
Pues,
¿venga?
Por ejemplo, si nos está cayendo agua o tenemos un poquito de nieve, pues hay cositas muy sencillitas que están en nuestras manos. Bajarse del coche, deshinchar las ruedas bastante para que el coche se sustente más, aunque en ese momento no se haya cogido sin cadenas y tal.
Sí.
Tener un coche, por ejemplo, que estamos rodando en agua y vamos a rodar normalmente durante el año, pues si nuestra ficha técnica nos admite llevar una rueda de 2,75, pues no pasa nada si nos permite llegar hasta 2,50, 2,25. La estrechita mucho mejor para el agua, porque evitaremos aquaplaning. En fin, hay cositas que son interesantes conocerlas para ir seguritos.
Nos preguntan por ahí, ¿a las grúas quién recoge la grúa? ¿La grúa ya va preparada en todos los sentidos, don Francisco, para atravesar cualquier inclemencia o qué? ¿Eh?
Las grúas van muy, muy preparadas, pero cualquier inclemencia no, pero van muy bien preparadas, ¿eh?
Sí.
Lo que pasa es que ellos tienen la ventaja de que si van a sacar, por ejemplo, esta mañana hemos sacado dos cochecitos que han caído por Urba en la nieve por un barranco. Pero hemos tenido la suerte de que estos coches, la propia nieve ha evitado que tomaran velocidad, han llegado al fondo y los coches están casi sin daños. Bueno, pues nosotros a veces tenemos problemitas, pero atacamos siempre con el material idóneo, ni no nos metemos por meternos con mucha seguridad.
Y van de uno, depende del servicio, ¿van uno o dos operarios o más operarios?
Evidentemente, con más equipos, más gente, más... Claro, una vez vemos el accidente ya se prepara para rescatar y para que salga todo perfecto y rápido.
Santos, ¿tenía alguna pregunta?
Sí, hola, buenas tardes. Hoy, días como hoy, ¿cuál es la mayor incidencia? O sea, ¿por golpe, por baterías que no arrancan?
Pues hay una incidencia que esas incidencias tenemos nosotros, y hay una incidencia que nadie, aquellos iluminados que le cambiaron el nombre al tránsito para llamarlo tráfico, como si los coches traficasen y las personas también,
sí,
pues bueno, habrá quien trafique, pero nosotros no, claro. Entonces, por ejemplo, hay un índice tremendo del vaho de cristales. Ese es un índice increíble, porque entras mojadito, como todos sabemos, te metes en el coche, cierras los cristalitos y allí ver es harto imposible. Ahí hay que dejar o la calefacción puesta a cristales o dejar los cristales bajos para poder ver. Eso es una causa importante
de accidente.
Sí, no te he visto, y no es un accidente grave, pero que es un accidente de capital, que normalmente son golpes y tal, pero se podrían evitar, pero la causa del vaho en cristales es criminal.
Pues fíjate que sería fácil, o bien instalando en nuestros coches unos deflectores de ventanilla, con lo cual dejamos dos dedos cuando llueve, o bien hay un spray que es fabuloso, que se echa por dentro del cristal, limpiamos además el cristal como si estuviésemos limpiando los cristales de nuestro hogar.
Exacto.
Y nos evitan, pues lo que está diciendo Francisco, que en estas situaciones de lluvia y de mucho calor dentro del vehículo, que se empañen y evitarnos la visibilidad.
No se empaña con ese spray.
No, efectivamente, tú lo echas como un limpia cristales.
¿Pero solo una vez, como que lo he hecho una vez?
Hombre, no, vamos a ver, con el paso del tiempo se va quitando, eso
sí,
lo que te hace es una película.
Y se queda
exacto, efectivamente, eso es una película invisible lo que te deja dentro del cristal. Y con esto pues se evita, pues eso, que con el calor, efectivamente.
También hay algún líquido que lo que hace es repeler el agua de la lluvia. ¿Es así? ¿Eso sigue funcionando bien o qué? ¿Santos?
Sí, se hace muy famoso sobre todo por este anuncio de Carglass, ¿no? De que se lo pones y efectivamente es muy parecido a lo que estamos hablando del vaho. Te deja una película invisible, tú se lo tiras alrededor de la luna delantera y lo que hace es que cuando empieza a llover hace que resbale, pues eso te viene muy bien, sobre todo en situaciones de días como hoy que llueve mucho, Vicente.
Ajá. Oye, Francisco, ya sabes que, bueno, tú eres hombre marino también, y por tanto los amarres prácticamente muchos se han roto en gran parte de los puertos de Valencia y también de Alicante, y tenemos incluso algunos barcos que van a la deriva, tal cual, e incluso cosas, anécdotas tremendas, como un mero de 30 kilos a 100 metros de la playa, ¿no?
Esto ha sido esta noche en Javea.
Sí.
Sí, pero que eso es muy normal. Es que sufren mucho más los barcos, las embarcaciones, y la costa sufre mucho más en las escolleras, en los puertos, porque ahí es donde revienta el agua y produce unos rociones y unos salpicones tremendos, que esos son los partes meteorológicos que dan en los noticiarios, que nos dan risa, porque claro, hablan de las olas como el que habla de...
cuando hablan de olas de 19 metros, eso que es cuando impactan, supongo, ¿no?
Porque, exactamente.
Porque yo no veo una ola de 12 metros llegar.
¿Qué va? Eso salta, claro, produce una espuma, cae por encima de los coches, claro, dicen, a ver, si por encima de los coches, pues son 7, 8 metros. Pues oye, incluso esta mañana estaba oyendo en telediario que decían... Una ola de 8,44. Bueno, bien, pues habrá que... Gracias a Dios que los barcos no se mueven por los informes de esta gente. Sí. Pero que bueno, que esto es hace mucho daño, porque las amarras se mueven los muertos.
Sí.
Esta mañana se han destrozado los viveros de las doradas y las pobres animalitos estos se han quedado todos sueltos, ya veremos. Porque esto es lo normal, que están condenados a morir porque estos no saben buscarse la vida, no saben ir a comer, como les dan la comidita todos los días. Pero bueno, esto es lógico estos días, que han hecho una destroza en Denia, han hecho una destroza en Gandía, bueno, han hecho mucho daño. El agua en la escollera ha hecho muchísimo daño.
Supongo que conocerá, ¿no?, algún propietario de barco que estará en este momento sufriendo lo que...
Sí, ya lo creo. Hemos ido a sacar también dos barcos que se han quedado rotos. en costa y se han quedado ya medio anegados para sacarlos y ver si tienen reparación y si no. Estos días son duros porque el viento junto con la fuerza del agua pues es duro, es muy malo.
Francisco Bañuls, un abrazo, gracias.
Igualmente, un abrazo a todos.
Gracias, el gerente de Grúas Inter, del grupo Interpati, con más de 1,000 servicios esta misma mañana.
Se dice pronto, ¿eh?
1,000 servicios con sus grúas, nada más y nada menos, ¿eh? Bueno, hablamos enseguida de motos también y nos sigues dando tus consejos.
Sí,
tenemos ahí un montón de consejos de nuestro hombre de la puesta a punto, que es Santos Patón. María José Alonso nos espera, ¿eh? Está ahí.
Buenos consejos nos va a dar. Estoy deseando escuchar cómo conducir con moto estos días, porque yo no sabría, Vicente.
Bueno, pues ella lo sabe. Ella lo sabe, así que nos lo contará enseguida. Vamos a nemetizarnos.
Nemetízate.
En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca.
Nemetízate.
Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca.
Nemetízate.
Nemetízate.
Conducir alcanza una nueva dimensión con el nuevo SUV Peugeot 2008. Elige entre eléctrico, gasolina o diésel y disfruta de su tecnología exclusiva y cockpit 3D y su atrevido diseño, propio de un SUV de nueva generación. Ven a probarlo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream.
13 minutos para las 4 de la tarde y para que vean que, bueno, por lo menos aquí, al mal tiempo buena cara, ¿eh? Esta canción se titula Beautiful Day.
Beautiful Day. ¿Qué significa Beautiful Day? Día bonito, ¿no?
Un día maravilloso, un día maravilloso. Vamos allá.
People and people.
Vamos a aprovecharlo, ¿eh? Está con nosotros María José Alonso, plataforma motera para la seguridad vial, para que este día sea más beautiful. Hola Alonso, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien o qué?
Bien, aquí por lo menos no, en este modo auditorio no paso frío.
Ahí no llueve, ¿eh?
Veo el viento por la ventana.
Sí, sí.
En fin, pero telita, ¿eh? Lo que se está viendo por ahí, pues más o menos igual que el temporal de hace 3 años.
Venga, Alonso, cuéntanos, porque hay muchos moteros que van en moto. Y dicen, yo no tengo alternativa, yo tengo que ir en moto sí o sí.
Claro.
Y bueno, los hemos visto en Valencia, ¿eh? Algunos,
sí, bueno,
pues cuéntanos, ¿qué de especial? ¿Qué hay que hacer?
Mira,
¿viento?
De especial, consejos, primero, que tiene que ser ropa específica para conducir con frío, lluvia y demás, que existe.
Sí.
Visibilidad tanto para el piloto como para la moto, y si se lleva pasajero también para el pasajero. Perfecto mantenimiento de la moto, es decir, líquidos, niveles y sobre todo neumáticos en perfectas condiciones, dibujo en perfectas condiciones y la presión en perfectas condiciones. Uh-huh. El cuerpo es fundamental mantenerlo caliente. Si te vas a una zona fuera de lo que es ciudad y prevés que vaya a haber nieve o puedas encontrarte nieve, no quiere decir que no vayas a no poder ir con la moto aunque haya nieve, a menos que sea excesiva. Pero aunque sí que existen cadenas de nieve para moto, ojo, existen, no es muy normal utilizarlas, y menos nosotros porque tenemos 4 días de nieve al año, como quien dice, ¿no? Hay apaños, pero lo mejor es utilizar, pues igual que los neumáticos de coche, la rueda de invierno, la MS, y ya está. Que te pilla que no tienes esa rueda, pero es urgente o ha nevado un poquito, pues siempre hay apaños, sobre todo para los que vamos a concentraciones, hemos ido a concentraciones con nieve, y te pilla, pues las bridas, que quien más quien menos, o por lo menos la mayoría de los que hacemos turismo, solemos llevar bridas de diferentes tamaños en la maleta de la moto, pues se puede hacer un apaño con bridas, ¿no? O con cuerdas. Sí, ya te digo yo que te saca de más de un apuro, ¿eh? Y luego, por supuesto, a la hora de llevar la ropa adecuada, lógicamente tiene que ser una ropa con interior térmico, y la ropa que llevas debajo de lo que es la chaqueta o el pantalón de moto o el cortavientos, tiene que ser una ropa técnica. No te vale pues el típico, como llaman por aquí, pollito, ¿no? Que es el polar este normal, que te lo compras por ahí, incluso en los chinos, como se habla por ahí. No, o sea, tiene que ser una ropa adecuada técnica, porque ya no es tanto el que no cojas frío, sino el no perder el calor que llevamos, ¿no? Y para eso es importante que sea de un material adecuado. Y luego otra cosa, Sí.
Otra
cosa importante también, sí. Conducción también, que como ahora que hace mucho viento, evidentemente si no es imprescindible, el viento es el peor enemigo, por lo menos desde mi punto de vista, el viento es el peor enemigo para alguien que va en motocicleta. Pero si no te queda más remedio que ir, y encima no es una motocicleta que disponga pues de una mampara, ¿no? De un parabrisas, como por ejemplo la mía, que hay motos naked o custom que la llevan así, a pecho descubierto, ahí lo van a tener un poco más complicado, claro, porque va a dar todo el viento en el pecho y va a hacer una cierta fuerza que al final va a acabar con agujetas. Pero lo mejor es, como digo yo, te tienes que mimetizar con la moto. Es decir, la aerodinámica es totalmente fundamental. Y un error que suele cometer mucha gente, que luego con el tiempo lo vas solventando porque a base de prueba y error te vas dando cuenta, ¿no? Al principio picas como un pardillo. Cuando hay viento suele reducir la velocidad, o es lo que se suele hacer habitualmente. Sí. Y es un grave error. El ir a menos velocidad no significa que sea menos peligroso, sino más bien justo lo contrario, por algo tan sencillo como es pues como cuando ruedas con la moto, el efecto giroscópico hace que equilibres la moto a la velocidad que llevas. A menor velocidad, esa fuerza es menor, con lo cual te desequilibras antes.
Bueno.
Y en la ropa, fundamental, sobre todo tener en cuenta las extremidades. Si tú tienes las manos frías, ojo, porque tu capacidad de reacción va a ser menor porque se te va en medio a congelar. Y ojo también con esto. Hay gente que piensa que llevando unos guantes más holgados va a ser mucho mejor porque, según leyendas urbanas, corre mejor el aire y demás. Error. O sea, como en todo, tiene que ser como anillo al dedo. Los guantes tienen que ir como anillo al dedo. Demasiado apretado, se te enfrían enseguida la punta de los dedos en las uñas y no sabéis lo mal que se pasa y lo que duele. Y excesivamente grandes también es peligroso. O
sea, bueno, Alonso, pues fantástico. Oye, por cierto, estamos ahora con los lectores de matrícula que van a comprobar si los vehículos que circulan llevan ITV en vigor. Eso es lo que es la campaña. Ha empezado hoy la campaña de condiciones del vehículo. La verdad es que no me veo yo a la DGT ahora, antes de inclemencia del tiempo, llevando a cabo este tipo de campaña, pero bueno.
Pues ¿eh? No sé, hay cosas más prioritarias, pero bueno, ellos verán qué es lo que tienen que hacer. A lo mejor es más importante ver detectores de personas que van utilizando el móvil, o se van comiendo un bocato, o van tomando un café calentito mientras conducen, pensando que así se les va a hacer más ameno el viaje, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, ya sabes.
Gracias, Alonso, gracias por tu consejo. Mañana seguimos hablando. Sí, hasta luego. Beautiful day.
Hasta luego.
7 minutos para las 4 de la tarde. Un segundo, que buscamos a David Diego.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Hoy he podido observar, Santos, a un conductor de la línea 40, justo abajo de la COPE, aquí en la calle Colón Játiva.
¿Aquí abajo?
Sí, como bajaba del autobús, atención, y recogía una silla, literalmente, una silla que había volado en medio de la calle Játiva.
¡Ostras!
Y el conductor se ha puesto delante de la silla, la ha puesto ahí para parapeto, con la finalidad de que nadie pudiese pisarla, ningún motero ni nada similar. Ajá. Ha bajado, ha recogido la silla, la ha puesto al lado de los contenedores y se ha vuelto a subir. Un autobús, un conductor de la línea 40. Enhorabuena,
él.
Enhorabuena, porque la verdad es que también han estado currando de lo lindo también los conductores de la MT todo el día.
Y se habrá jugado el tipo, y fíjate que para él hubiese sido tal vez más fácil esquivarlo y no, se ha bajado, se ha enfriado, ha cogido frío, se ha mojado y lo ha hecho muy bien. Pues oye, un aplauso y un ejemplo para todos nosotros.
David Diego, otro ejemplo para Luz de Cruce, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente, buenas tardes, Santos.
Hola, Diego.
Pues repasando cifras, Vicente, de lunes.
¿Sí? Anda.
¿Sí?
¿Pero qué tipo de cifras?
Pues mira, por ejemplo, los 42 millones de euros que va a invertir Ford en la fábrica de Almusafes para sus vehículos electrificados.
Ajá.
Ya sabes que, bueno, la semana pasada estuvo aquí uno de los de las cabezas visibles, en este caso, de Ford.
Sí.
Se reunió con el presidente de la Generalitat. Y bueno, cosas positivas. Bueno, las cosas negativas ya las sabíamos del año pasado, que los motores de combustión se fueron de Almusafes. Pero ha llegado el futuro, ha llegado para los vehículos electrificados de Ford, esos 42 millones de euros para, con el objetivo de fabricar modelos híbridos y ensamblar baterías. Es decir, va a haber prácticamente una parte de la factoría se va a dedicar solamente a esto, y esas baterías que van a ensamblar tanto para híbridos como para eléctricos se emplearán en los mismos coches, en los Ford S+, en las Galaxy y en los Kuga, que se fabricarán en Valencia. O sea, que una de cal y una de arena, y creo que esta es... Bueno, yo nunca he sabido cuál es la buena, la de cal o la de arena, tampoco. ¿Vosotros lo sabéis?
Pero bueno, oye, el Ford Mustafa se está posicionando entonces muy bien, se está adelantando, digamos, al futuro y presente de nuestro mercado, ¿no?
Sí, pues si me lo permitís, yo, mira, he llevado una reflexión, perdona Santos, una de cal y una de litio, como se van a hacer baterías, pues nos quedamos con la de litio, si os parece bien.
Bueno, perfecto. Oye, mañana, por cierto, tendremos al presentador Carlos García Hitzfeld. Nunca ha sabido decir bien el apellido. Ella no dirá
Carlos que... García, déjalo ahí.
Carlos García, el presentador de Seguridad Vital, que el programa que vuelve. Lo despedimos hace... No sé, aproximadamente creo que hace un par de años.
Por ahí, más o menos. Sí.
Le decíamos adiós, desgraciadamente, y ahora vamos a tenerlo mañana para porque vuelve Seguridad Vital. Vuelve a la televisión española a partir, eso sí, la hora no muy allá, las 9 de la mañana del domingo. Hombre, pues... Bueno, menos da una piedra.
Bueno, yo creo que Vicente Ranz lo verá en video on demand.
Bueno, no, es verdad, hoy en día es así. Yo he hablado esta mañana con Carlos y se lo he dicho, oye, mira, Carlos, que tú no te preocupes, que hoy en día yo tampoco lo veo a las 9. Lo puedes ver cuando te dé la gana.
Hay muchos programas del motor que se venían haciendo a esas horas, ¿no? Sí. Más que conducir y todo eso.
Sí, sí, y
los domingos.
Y las ves en cualquier momento del día. O sea, ya con el vídeo bajo demanda y que puedes verlo en cualquier momento, pues imagínate. ¿Qué más tenemos, Diego?
Cifras 57, los años de Carlos Sainz, en este caso.
Bueno.
Dakar 2020, impresionante la victoria del madrileño. A mí me ha dejado alucinado porque a un ritmo tan alto, de hecho él durante el Dakar, fíjate, ganando y estando ahí arriba, se quejaba que el ritmo era excesivamente alto.
Sí.
Tiene su lógica, con medias en etapas de 400 y algo de kilómetros, medias de 103, 110... la velocidad que tienes que conseguir en ciertos puntos eran bestiales, y decía que había momentos que estabas cerca de 10 minutos con el coche a tope, en mitad del desierto, con lo que eso conlleva, pero bueno, independientemente de esas recomendaciones, quejas, comentarios que hizo durante la carrera Carlos Sainz, es para quitarse el sombrero. Todos los deportistas, yo creo que españoles, se han volcado con él. El recibimiento que ha tenido por parte de su hijo y de la familia y de aficionados y amigos y compañeros en Barajas ha sido espectacular. Para mí ha sido tremendamente emotivo verlo a través de internet. Luego, la ventaja de las redes sociales es que ves la imagen principal, ¿no?, de la cámara, y luego empiezas a bucear un poquito por internet y empiezas a ver en las distintas redes sociales la gente que estaba allí, grababa cosas y pequeños detalles que en la imagen única no lo veías, pero yo os digo que esto nos vamos a dar cuenta de lo que ha hecho Carlos Sainz cuando...
Sí. Oye, quería dejar los últimos segundos a Santos Patón para algún consejo, pero ¿querías preguntarle algo?
No, lo del tema del aire acondicionado de Carlos Sainz, que ha sido impresionante, que ha corrido en la CAS sin aire acondicionado. Hizo que lo desmontaran para que el coche pesara 16 kilos menos. Eso nos dice mucho, ¿verdad, Diego?
Bueno, kilos y caballos, porque resta caballos. Aquí es la suma, es aligerar al máximo el coche que tenga la máxima potencia. Y luego, oye, si hace calor, pues tienen algunas rejillitas de ventilación y mucho líquido, porque aquí el calor se aguanta, pero la deshidratación no.
Veo el sol por ahí, está entrando, el sol, no es Antequera, es la ahí está, míralo.
Aquí a mi espalda, lo
está
tengo.
En tu espalda el sol, está adentrando el sol entre las nubes, está llegando. Gracias, Diego, hasta luego. Adiós.
Un abrazo a los dos.
Adiós, mañana más.
Para ti.
¿Algún consejo rápido de estos últimos segundos
muy rápido,
para ti, Patón?
Que mantengan la tranquilidad los conductores, y que si tenéis que salir, que bueno, sabéis que en Montacar disponemos de cadena, y sobre todo, mucha tranquilidad y llevar el depósito lleno, una manta detrás, algo de alimentos y el móvil cargado a tope o un cargador.
¿Cuánto valen las cadenitas? ¿Cuánto valen?
Las cadenas, las metálicas, estamos hablando que están sobre los 30 euros y las... textiles sobre 50-60 euros, o sea que, pero ya te digo, vale mucho más la pena. Sí, para los vehículos nuevos, como ya en sistemas electrónicos de agarre, deben de llevarlas de tela, y además, sean nuevos o no, son más rápidas de colocar, Y bueno, pues si nos pilla una nevada no es plato de buen gusto y tenerte que poner unas cadenas metálicas. O sea que ese es nuestro consejo, que se lleven cadenas, tranquilidad, una manta, alimento y el móvil cargado y el depósito lleno, por favor.
Ve a Montagar, venga, vamos.
Me voy corriendo para allá, que nos esperan.
Adiós.
Adiós, Vicente.
Llega la información de la COPE. Inmediatamente después, ya saben, sigue la tarde en COPE más Valencia. Hasta luego.